Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy buenos días con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. Gracias por venir. Y voy a pedirles, por favor, que todos tenemos celulares. Bueno, ya el que no tiene celular, ya algo ha pasado. Se lo han robado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a bajarle todo el volumen o bien... Bájenle todo el volumen o lo ponen en vibrador o si no, le ponen modo avión. Ok, quiero compartir con ustedes, no te desvíes de tu dirección. ¿Cuántos de nosotros de pronto, a veces nos salimos de la dirección? Tenemos una meta, tenemos un propósito, es más, tenemos sueños, lo cual deberíamos de soñar, ¿no? Porque la gente que no sueña al final es la gente que no avanza. Por eso es importante soñar. Soñar, anhelar, desear, tener metas, tener un propósito, el dónde quiero ir. Los chicos cuando terminan la universidad o el colegio, qué quiero ser, ¿no? O sea, deberíamos nosotros de tener sueños, deberíamos de tener metas, que es importante. Y en la vida hay momentos que deseamos también perpetuar. Hay momentos donde no quisiéramos que ese tiempo cambie. Queremos tener todo ese tiempo eternamente felices y gozosos y que cuando hay todo lo que es lindo, queremos que eso lindo se quede por siempre. Pero tampoco no es así. Hay cada momento en el cual nosotros tenemos que vivir y también tenemos que declarar cosas a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Y cuando vienen cosas que no son bonitas, ahí es donde nosotros también tenemos que levantarnos, mirar a Dios y saber cuál es la dirección y a dónde quiero llegar yo. ¿Cuál es la dirección correcta para mí? Por eso es de que todos nosotros tenemos momentos. Hay momentos para reír, hay momentos para llorar. Hay momentos donde podemos festejar cosas que deberíamos de hacerlo. A veces somos tan, no sé si la palabra... Decir, no sé si tontos, porque a veces lo somos, sosos. Entonces, donde a veces hay momentos donde deberíamos de festejar, pero no lo festejamos. Hay momentos donde hay algo que realmente hemos logrado un triunfo. Hemos logrado el dar un paso más, no importa medio paso, pero disfruta ese momento. Alégrate. Gózate, disfruta, como también hay momentos donde vamos a tener que llorar, hay momentos donde de pronto perdemos a un ser querido, un ser querido se va, ya no lo volvemos a ver como antes, hay momentos donde hay tristeza, pero sabes que cada momento en el que tú vives, tú debes de aprender a vivirlo, si hay que gozarse, gózate y haz una fiesta para ti, hay momentos de llorar también, pero tampoco no te quedes en ese momento. Hay momentos inclusive donde hay gente que se divorcia, que a veces no es lo mejor. Pero si es inevitable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos y superarlo. Tampoco no nos podemos quedar ahí. Es inútil hasta cierto punto negar una realidad. Hay cosas que no nos gustan y no nos van a gustar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente pararnos y aprender a vivir. Aprender a vivir las cosas. ¿No va a ser fácil? No. Es más, la Biblia dice de que en el mundo vamos a tener dificultades, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por eso es de que en cada momento, ya sea cuando tengas que gozarte y festejar, mira a Jesús. Y cada vez que venga algo que no sea bonito, mira a Jesús. Y tenemos que aprender a mirar a Dios en cada momento, ser agradecido por algo, no importa pequeñito. Agradécele al Señor. A veces llega un momento en que hay cosas que Dios hace en ti y en mí, tan pequeñas, pero a veces ni siquiera somos agradecidos. ¿Y sabías de que tú deberías de ser agradecido hasta cuando te regalan un dulce? Hasta cuando de pronto vienen y te dan algo tan pequeñito. Tú deberías de ser agradecido y decir, Padre, gracias te doy. Me dieron un chicle, oh, gracias Dios, de repente estoy con mal olor. Gracias Dios. No, pero tenemos que aprender a ser agradecidos por cada situación. Pero a veces es triste que no eres agradecido, no te alegras, no festejas. Es triste. Y vamos perdiendo, obviamente, hasta cierto punto nuestro destino. Es increíble, pero son cosas pequeñas que tu destino se puede perder. Ahora, no te olvides lo que dice la Biblia. Dice que las pequeñas zorras, ¿qué hace? Son las que malogran la gran viña. Y a veces esas pequeñas zorras, que en nosotros no sabemos vivir y festejar nuestro momento, las cositas pequeñas, chiquitas, o sea, lo que sea, no, a veces no sabemos vivirla, o cuando viene algo malo, en vez de tomar una buena postura, tomamos una mala actitud. Y eso también nos roba. Hace que tú pierdas tu destino. Por eso es de que, número uno, vive, declara y camina hacia adelante. Miren, en Job capítulo 1, versículo del 20 al 22, dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer en el suelo en actitud de adoración. Y si vamos viendo, todo lo que le sucedió anteriormente no fue nada simpático. Perdió toda su familia, perdió todo lo que tenía. ¿Pero qué es lo que él hizo? Él vino, obviamente, se rasuró la cabeza y luego dejó caerse en el suelo en actitud de adoración. No dice de queja. ¿O dice de queja? No dice de queja, dice de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Job acá perdió todo en ese momento, él había proclamado hasta cierto punto lo correcto, porque había dicho: salí del vientre de mi madre, vine obviamente desnudo y desnudo también tengo que partir. ¿Dónde se equivocó? Porque hay una parte también acá que Job se equivoca. ¿Y saben cuál es donde él se equivoca? Cuando él viene y dice: y el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Y hasta cierto punto, esta fue la parte errónea que tuvo Job. Porque Dios nunca le quitó nada. Es más, Dios no te quita nada. Lo que Dios quiere es solamente es darte y bendecir tu vida. Pero a veces nosotros obviamente no entendemos también esto. Inclusive a veces hemos sacado frases, no sé de dónde, que la Biblia no lo habla. Donde dice: ah, si esto te ha pasado es porque has dejado una puerta abierta en tu corazón. Ah, si esto no te ha, si esto te ha pasado es porque seguro has hecho esto, algo malo ha pasado. Y realmente no es así, porque quiero que me prestes atención. ¿Sabías de que las consecuencias también Dios las llevó? Escúchame, ¿eh? Las consecuencias, las malas consecuencias que a veces nosotros hemos tenido, Jesús también las llevó en la cruz. Ahora, las consecuencias, ¿qué es lo que hace? Nos dañan. Y a veces nosotros decimos: ah, te has comportado mal, entonces Dios te ha mandado una consecuencia por lo que has hecho. Sufre. Es como decir, ¿qué es lo que dice en el Salmo? Dice: el Señor es mi pastor. ¿Qué más dice? O ahí dice: el Señor es mi pastor, ahora me romperá las piernas, me va a romper las piernas. El Señor es mi pastor y como me he comportado mal, entonces Él me va a mandar una enfermedad. Gloria a Dios. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice de que el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Entonces las consecuencias, inclusive las malas consecuencias que tú estás tomando, obviamente Jesús también las llevó. Pero a veces nosotros todo le echamos la culpa a Dios y no es así, porque Dios no te envió nada. Es como que si yo vengo y de pronto me compro 3 paquetes de cigarrillos y me los fumo los 3 paquetes en un día y todos los días comienzo a fumarme 3 paquetes diarios de cigarrillos. ¿Qué va a suceder con mis pulmones? Se van a dañar, va a haber un cáncer, ¿verdad? Y uno dice: oh, el Señor te mandó esto por no sé, estas son las consecuencias que el Señor te ha dado. No, realmente no. Porque Dios llevó inclusive mis malas consecuencias. Lo que sucede es de que muchas veces nosotros nos estamos comportando imprudentemente. Y al ser imprudentes, obviamente hay cosas que nos suceden. Pero Dios, dentro de todo eso, él inclusive viene y dice, quiero sanarte. Quiero que me entiendas. Hay cosas imprudentes que nosotros hacemos. Pero a pesar de que hacemos cosas imprudentes, ¿qué es lo que Dios dice? Yo he llevado esa enfermedad. Mírame a mí. Créeme que yo puedo hacer un milagro en tu vida. Haz un cambio. Deja de estar dañando tu cuerpo y comienza a ser inteligente contigo mismo. Pero a veces nosotros no somos inteligentes. ¿Se han dado cuenta? No cuidamos nuestro cuerpo. Y le echamos todo, y le echamos la culpa a quién? A Dios. El Dios, sí, seguro. Seguro he dejado una puerta abierta. Entonces, como he dejado una puerta abierta, esto me ha pasado. Pero es porque Dios me ha enviado estas cosas. Y no es así. No tenemos que pensar de esa manera. ¿Sabías que el pensar de esa manera hasta cierto punto te va robando bendición a ti? Tú solo te robas bendición. Porque cuando tú crees lo incorrecto, entonces al pensar o al creer incorrectamente, entonces vas a comenzar a recibir cosas incorrectas que no nos pertenecen. Lo que nosotros tenemos que saber es de que Dios es un Dios que nos ha bendecido. Jesucristo vino, entregó su vida por ti y por mí, y en la cruz Él llevó inclusive mis consecuencias. En la cruz Él llevó todo el castigo, Él llevó la pobreza, Él llevó la enfermedad, Él llevó todo en la cruz. Ahora lo que yo tengo que hacer es ser prudente conmigo mismo. Tengo que cuidar qué cosa, este cuerpo. ¿Este cuerpo qué es? Es el templo de Dios. ¿Se han dado cuenta? Y el templo de Dios lo que tengo que hacer es cuidarlo. ¿Y sabías de que lo primero que yo tengo que cuidar dentro de este cuerpo, ¿saben cuál es? Es mi mente, mi manera de pensar. Porque cuando yo pienso bien, actúo bien. Cuando yo pienso bien, hago las cosas en base a lo que debo de hacer. Pero si yo pensara mal y comienzo a pensar, oh, todo esto me está saliendo mal porque he dejado puertas abiertas, obviamente, en mi vida, porque he fallado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y seguro Dios, me está enseñando algo y me está mandando una consecuencia, porque esas consecuencias son de Dios. Y no es así, para nada. Dios es un Dios tan maravilloso, que lo primero que nos puede decir es, a pesar de tus malas consecuencias, yo también he llevado tus malas consecuencias, pero ahora aprende a tomar buenas decisiones, sé prudente contigo mismo, cuida, piensa. Por eso la Biblia habla mucho del pensar y habla mucho del renovar mi alma. El renovar mi alma es el comenzar a transformar todo mi intelecto, todo lo que hay dentro de mí. Como siempre les he dicho, mi espíritu no tiene nada que ver acá. Yo nazco de nuevo y está todo encapsulado. No entra pecado, no entra nada a mi espíritu. Lo que yo tengo que hacer es comenzar a trabajar con mi mente. Renovar, por eso dice, renueva tu forma de pensar, renueva tu alma. Entonces, cuando yo renuevo mi alma y comienzo a tener los pensamientos de Dios, lo que dice en 3 Juan 2, entonces yo comienzo a mirar lo que dice 3 Juan 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera, ¿qué cosa? ¿Qué es mi alma? ¿Qué es el alma? Es mi pensamiento. Ahora, ¿pero qué es lo que Dios dice? Amado, yo deseo. En otras palabras, te está diciendo, quiero que desees lo mismo que yo estoy deseando para ti. Pero para que tú desees lo mismo que yo estoy deseando para ti, tienes que conocerme a mí. Tienes que mirarme a mí. Por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero si yo pienso mal, obviamente, no estoy teniendo los pensamientos de Dios. Estoy teniendo los pensamientos que yo quiero tener. Por eso es tan importante el aprender a pensar. Piensa bien. Piensa de ti con cordura. Piensa de ti en una forma alta. Piensa de ti de que tú eres una persona valiosa para Dios. No eres una persona común y corriente. Pero a veces nos vemos nosotros común y corrientes. Vamos enfrentando la vida y la gente te va a decir de todo. No a todas las personas les caes bien, por si acaso. Y la gente obviamente te va a criticar, te va a decir un montón de cosas y va a tratar de bajarte porque lo que él quiere es de que tú pierdas tu destino. Y lo que yo tengo que hacer, no tengo que perder mi destino. A pesar de todas las cosas que puedan suceder y me puedan decir, yo tengo que saber que me voy a volver a levantar, pero mi destino está trazado. Y Dios ha puesto un destino para mí. Y ese destino es un excelente destino. Pero yo tengo que aprender a tomar buenas decisiones. Ahora recuerda que siempre habrá un gran final. A pesar de todas las cosas que puedan sucedernos, siempre hay un gran final. Cuando tú comienzas a mirar a Jesús, cuando tú estás confiando en Jesucristo, cuando tú estás confiando en lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Además, también debemos de aprender a vivir en plenitud cada momento de nuestras vidas. Vívelo en plenitud. Gózate y hazlo. ¿Sabes qué? Incluso cuando vas a hacer deporte, ¿cuántos de ustedes van a hacer deporte? Ay, tengo que hacer deporte. Espero que no sea así. Si yo voy a hacer, voy a disfrutar. Voy a gozarme. Voy a divertirme. Si tengo que hacer algo, quiero disfrutar cada momento de mi vida. Como si fuese el último día de mi vida. ¿Me dejo entender? Pero a veces nosotros no disfrutamos esto. Hay momentos difíciles y ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Estamos viendo lo que Dios quiere hacer en tu vida o estamos simplemente repitiendo y hablando lo malo que nos está sucediendo y culpando a los demás? Y no es así. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando fue tentado? Él no dijo, escrito está. Ahora, cuando viene una dificultad, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Escrito está? ¿O podemos decir, ay Señor, ¿por qué me has enviado esto a mí? Porque Jesús también pudo haber dicho lo mismo. Jesús pudo haber dicho, Señor, ¿por qué me has enviado esto a mí? Pero si te das cuenta, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, escrito está. Él habló la palabra. Y toda tentación, ¿sabías de que las tres tentaciones que Jesús recibió son las tres tentaciones que también nosotros las vamos a recibir? De diferentes maneras, pero si te das cuenta, en términos general, son tres. Una, dos, tres. Una de ellas es, si tú eres el hijo de... convierte esto en pan, porque estás de hambre. Estamos siempre desafiando a Dios. Le estamos echando la culpa a Dios. Estamos tratando de adorar otro tipo de cosas. Porque el adorar es también cuando tú vas adorando algo más de lo que es Dios. Como puede ser un deporte también. Me gusta hacer deporte, pero mi deporte no es superior a mí. No debería de ser mi Dios. Mi Dios es Dios. Parte del deporte es algo que yo lo voy a disfrutar. Sí, pero no es mi Dios el deporte. No es mi carrera, mi Dios. Por eso es de que a veces cuando fue tentado, cuando el diablo lo tentó, a Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Adórame, porque si tú me adoras te daré todos los reinos, porque a mí me ha sido entregado. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros podemos ir levantando dioses o ídolos que no es. A veces podemos inclusive levantar un ídolo que podría ser tu hijo y no está siendo Dios. Ahora, deja que Dios haga lo que tenga que hacer en tu hijo. Pero tampoco no es tus hijos no son tus dioses. O tus nietos no son tus dioses. Dios es Dios. Dios quiere bendecir no solamente a ti, sino a toda tu descendencia. Pero ponte en el lugar correcto. ¿Me dejo entender? Entonces, a veces nosotros vamos confundiendo cosas. Y al confundir cosas... te vuelvo a repetir, tú puedes ir a la Biblia y puedes buscar cuáles fueron las tres tentaciones que Jesús tuvo. Esas tres tentaciones son las mismas que nosotros las vamos a tener, de diferente manera. Solo que a veces nosotros, como no vamos escudriñando la palabra, nos quedamos en ciertas cositas. Pero no es así. Nunca levantes un ídolo. Inclusive la comida puede ser un ídolo para ti. O la glotonería puede ser un ídolo para ti. Ponle cuchillo a tu garganta. Ponle un freno a tu garganta. La comida no es un ídolo. Me gusta cuando el pastor Joseph, él habla y dice, hasta el comer menos es mejor. Me gusta. El comer poco también es bueno. Cuidas también tu cuerpo. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Yo tengo que trabajar en eso. A veces soy un poco ansioso. Mi esposa lo sabe. ¿Tengo que trabajar conmigo? Sí. ¿No es fácil? No, no es fácil. Pero tengo que trabajar en áreas. O sea, no soy perfecto. Por si acaso, ¿cuántos van al baño? Levanten la mano. Yo también. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que tenemos que sujetarlas, sí. Eso es parte de lo que es comenzar a conocer lo que la palabra de Dios dice. Esforzarse a conocer más de lo que tú eres en Cristo Jesús. En Job capítulo 42, versículos del 10 al 17 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Versículo 11. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo conocían fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Pero ahora también quiero hacer un alto. En otra traducción dice que lo había dejado sufrir. Escúchame. Ahora, ¿quién es el que acusó hasta cierto punto a Job? ¿Fue Dios o fue el diablo? El diablo fue. Entonces alguien podría decir, un ratito, pero si Dios es mi padre, entonces ¿por qué el diablo me tiene que acusar? No nos olvidemos que esto viene a ser el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, Satanás tenía todo el derecho de acercarse al trono de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Adán se le entregó esa autoridad. Al entregarle esa autoridad, no solamente le quitó la autoridad acá en la tierra, sino que también Adán podía venir y entrar a la presencia de Dios cuando él quisiera. Pero todo eso también Adán lo perdió. Ya no podía tener una relación con Dios. Pero Satanás podía entrar y podía venir y podía acusar y lo acusó. Por eso es de que lo que dice en Job capítulo 3 versículo 25 al 26, acá es el gran problema que tiene Job. ¿Y qué es lo que dice? Porque el temor que más me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Versículo 26, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, vino turbación. Ahora, ¿de dónde vino todo esto? ¿Fue de Dios o fue del diablo? Ahora, obviamente, ahí es donde Dios le dice, Dios dejó que pasara esto. ¿Pero por qué dejó esto? Porque número uno, Job no vivía todavía bajo el nuevo pacto. Job vivía en el antiguo pacto. Y el diablo podía venir y podía entrar y podía acusar. Pero qué maravilloso es Jesús y la obra terminada de Jesucristo. Que cuando Jesús viene a la tierra, Él no solamente Él viene y lleva tus pecados, sino que también sabías de que Jesús tuvo que subir al cielo y limpiar ese lugar donde el diablo caminaba y donde el diablo venía y acusaba al hombre. Por eso es de que cuando Jesús resucitó, María viene y lo quiso tocar y Jesús le dijo, todavía no me toques porque es necesario que vaya a mi Padre. ¿Y sabes por qué le estaba diciendo es necesario que vaya a mi Padre? Necesito primero presentar mi sangre ante el Padre para limpiar todo ese lugar donde Satanás se acercaba, porque a partir de ahora él ya no tiene ningún derecho. Por eso es de que él subió al Padre, presentó su sangre, limpió todo ese tabernáculo. Y escuchen lo que dice en Hebreos capítulo 29, versículo 23 y 24. Dice, por esa razón, dice, el tabernáculo y todo lo que en él había, dice, que eran copias de las cosas del cielo. Debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían de ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Puesto que Cristo, dice, no entró en un lugar, puesto que Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que eran solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Acá es lo que está, lo que les estoy diciendo. Por eso es que cuando Jesús viene y le dice, no me toques porque es necesario que suba mi Padre. Porque Jesús no solamente perdonó nuestros pecados y lo hizo y selló con su sangre, sino que también su sangre tuvo que ser presentada a ese tabernáculo, no de hecho de mano, sino al tabernáculo. Lo que dice la Biblia, el tabernáculo era una copia de lo que es arriba en el cielo. Entonces él tuvo que ir, él entró, se presentó al Padre, presentó su sangre y todo ese lugar donde el diablo obviamente podía presentarse y acusar al hombre, él limpió todo ese lugar. Y a partir de ese momento el hombre es el que tiene acceso al trono de Dios a través de Jesucristo, porque lo que hizo Jesús fue con su sangre nos ha cubierto y nosotros tenemos derecho y obviamente podemos acercarnos a Dios libremente. Sin embargo, el diablo ya no. En el Nuevo Testamento el diablo ya no se acerca al Padre, a Dios, para acusarnos, sino que el diablo viene y te acusa en tu conciencia y te acusa en tu alma. Y te acuse, has hecho esto. Ay, Dios ya no te quiere. Por eso es importante que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Cuando tú vas renovando tu manera de pensar, vas entendiendo lo correcto. Pero cuando no vas entendiendo lo correcto, entonces el diablo es tan astuto que él lo único que está ahí está tratando de mandar flechas y flechas con pensamientos equivocados y erróneos. Entonces cuando tú aceptas ese error, esa idea equivocada, entonces tú en vez de verte como un hijo de Dios, dices, sí, es verdad, entonces yo me he comportado mal, necesito pagar las consecuencias, y esas consecuencias es porque Dios me va a enviar seguro alguna calamidad. Y no es así, no tenemos que pensar de esa manera. Te vuelvo a repetir, Jesús también llevó tus consecuencias. Por eso tenemos que no ser imprudentes en la vida. Tienes que ser persona prudente. Vamos a seguir leyendo. Dice, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Pues dice, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso el nombre de Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Ojo, en ese entonces no se dejaba herencia a las mujeres, solamente se dejaba herencia a los hombres. Pero Dios lo prosperó. La Biblia dice que le dio 2 veces más de lo que había perdido. Interesante. Ahora, y dice que le dejó inclusive herencia también a ellas. Dice, después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. En otra dice, y murió en plena vejez, con todas sus facultades, no perdió la conciencia, no se le voló la paloma, sino que estaba ahí, era consciente. Imagínense, eso es lo que Dios hace. Y siempre saben que cuando nosotros vamos conociendo lo que Dios quiere para tu vida y no pierdes tu destino, a pesar de las cosas, Dios siempre tiene recompensas para ti. Porque la Biblia dice de que Dios recompensará. ¿Pero qué va a recompensar? Tu fe. Pues de que la fe, cuando tú le has creído a Dios, hay una recompensa de lo que tú le has creído. Si tú no le crees a Dios, no hay recompensa, pues. Y a veces como pensamos mal, entonces dice, sí, yo tengo fe, pero ¿por qué me ha pasado esto a mí? Sí, pero yo tengo fe, pero ¿por qué me sucedió esto a mí? No, tú no estás teniendo fe. Lo que tú tienes es duda de lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es algo que tenemos que luchar todos nosotros tenemos que luchar. Todos los días. Yo tengo que luchar todos los días. Tengo que hablarle a mi cuerpo todos los días. Hago mis confesiones todos los días. Ahora, las confesiones, como siempre les he dicho, las confesiones no es para doblarle la mano a Dios y obligarle a que haga algo. No. La confesión que yo hago no es para convencerlo a Dios, sino es para convencerme yo de lo que yo soy en Cristo Jesús. Por eso es de que cada vez que lo hago, yo lo hago como primera persona. Le pongo mi nombre. Y siempre estoy hablando Vicente. Y le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. No temas, Vicente, porque yo estoy contigo. No desmayes, Vicente, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, y lo repito 10 veces. Siempre te ayudaré. Siempre estaré contigo. Son cosas que lo tienes que poner en primera persona. Ahora, ¿por qué se habla la palabra? ¿Por qué se confiesa la palabra? ¿Para doblarle la mano a Dios y convencerlo para que nos bendiga? No. Es para que yo me convenza lo que yo soy en Cristo Jesús. Eso es diferente. Pero a veces nosotros no pensamos así. Es más, algo malo pasa y ¿qué sucede? Le echamos la culpa a Dios. ¿Es verdad? Algo sucedió, Dios es el culpable. El pastor es el culpable, la gente es el culpable. Yo soy perfecto. Yo a veces digo, no sé, si eres perfecto, ¿qué haces acá? Le estás quitando el aire a otra persona. Corre, vete ya de una vez. Y no es así, no somos perfectos, ninguno es perfecto. No pidas perfección, porque nadie es perfecto. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender a qué es, a comenzar a vivir y disfruta cada momento de tu vida. Ya sea grande o chiquito, disfruta. Dale una buena sonrisa. Y dile, wow, el Señor ha sido bueno conmigo. Y el Señor seguirá siendo bueno conmigo. Cuando aprendes a disfrutar, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a dar un poquito más, un poco más, un poco mayor. Y Dios va a comenzar a darte más cosas y a sorprenderte. Pero si tú no aprendes a ser agradecido, si tú no aprendes a mirar las cosas pequeñitas, a ser agradecido, ¿por qué me quieres pedir algo más? Si lo poco que yo te doy ni siquiera me agradeces. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces? Yo a veces, a veces voy a comprar ya sea agua o algún lugar y voy entrando y no hay un estacionamiento. No sé qué día, uno de mis nietos dio su examen para cinturón azul, creo, algo así. Y el club internacional estaba full, no había carros, o sea, pero no había lugares donde estacionar. Y yo lo único, me comencé a entrar, y dije, Dios, le dije, tú me vas a hacer un espacio, no sé dónde, pero tú me vas a hacer un espacio. Y me fui despacito y de pronto salió una camioneta y me metí yo. Padre, gracias, porque tú siempre tienes cuidado de mí. ¿Se dan cuenta? O sea, son pequeñas cositas. Pero a veces nosotros no somos, uy, qué suerte que tengo. No es suerte. La Biblia dice, Dios sustenta tu suerte. Entonces, sé agradecido en cosas tan pequeñitas. No me costó nada. Simplemente le dije, Padre, gracias. Es más, por eso es de que cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta de que Jesús, inclusive antes de resucitar a Lázaro, ¿qué es lo que dijo? Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Tal vez dijo, lo hago para que estos me escuchen y aprendan algo de mí. Es lo que hizo. Pero si, por eso es de que cada vez que tú leas la Biblia, no lo leas en una forma literal o en una forma como que solamente como si fuese una historieta. No, 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 no. Deja volar tu mente. Deja volar tu imaginación. Y ahí comienza a decir, wow, todo lo que Dios hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no simplemente se quedó callado? Porque dentro de cada cosa que Dios hizo, ahí estaba Jesús. Por eso es de que el Antiguo Testamento, ¿qué es? Es la sombra del Nuevo. El Nuevo ya no es sombra, es la realidad. Y a veces nosotros tampoco no entendemos esto. Creemos de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es lo mismo, y no es lo mismo. Ahora es cierto también que en el Nuevo Testamento, ¿de dónde sale el Nuevo Testamento? Mucho de lo que habla el Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento, pero con una revelación diferente. Y el Espíritu Santo nos sigue revelando en este tiempo cosas que a veces no entendemos. Por eso es de que cuando tú vas conociendo todo lo que es el Antiguo Testamento y lo traes al Nuevo Testamento, Dios comienza a revelarte cosas mayores. Pero todo estuvo en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu Santo. Y todo lo que podemos ver, miramos acá y lo vemos a Jesús hecho realidad. Nos vamos al Antiguo Testamento y también lo vemos a Jesús, pero solo una sombra. Y en el Nuevo se hizo realidad. ¿No es maravilloso? Por supuesto que sí. Y voy a continuar la segunda parte la próxima semana. Ya se me fue el tiempo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Padre, por todas las maravillas que tú has hecho y seguirás haciendo en nosotros. Nosotros tomamos, Dios, la decisión de ser agradecidos en todas las cosas, Padre. En lo más pequeño. No importa si alguien se levanta y me cede el asiento. Voy a ser agradecido, no solamente con la persona, sino contigo, porque tú eres el que has permitido que esa persona me ceda su asiento. Te doy gracias, Padre, porque inclusive cuando vaya al banco y de pronto voy a pasar por una fila que me corresponde o no, pero voy a ver inclusive tu gracia, que cuando llego a ese lugar me están diciendo, usted pase por acá. Y te doy gracias, Padre, porque tu gracia y tu favor está sobre mi vida. Y en cada momento, Señor, yo puedo ser agradecido, porque eso es lo que tu palabra dice. Que nosotros, tu gracia está sobre mí y yo también tengo que aprender a ser agradecido en cada momento. Y la gracia puede crecer en mí, tu gracia puede crecer en mí, por supuesto que sí. Cuando voy conociendo cada vez más y más de ti, la gracia tuya se incrementa en mi vida y puedo verla en su plenitud. Te doy gracias por la revelación que tú nos vas dando en tu palabra, Señor. Y gracias porque la sanidad nos pertenece, porque la prosperidad viene, porque nuestras cuentas son pagadas, son canceladas al 100%. Gracias por milagros en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás, me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo y lo hagas de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día mi vida es totalmente cambiada y es transformada. Gracias te doy, Padre, porque ahora tú eres mi papá, yo soy tu hijo y yo pertenezco a esta familia de Dios es fiel. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has recibido a Jesús, en la parte de abajo te vamos a estar dejando un WhatsApp y también un correo electrónico y nos encantaría que te puedas comunicar con nosotros o enviarnos alguna comunicación y nosotros quisiéramos hacerte llegar un material que tenemos para ti, queremos bendecir tu vida. Gracias.